Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Comienza en fin de semana la tertulia de chicas. Qué gusto volver a saludar a mi admirada Elsa González, maestra de periodistas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Cómo va todo?
Muy bien.
¿Cómo estás? En los estudios, bueno, es un placer volver a entrar. Hablaremos del teletrabajo, pero estaba deseando ver a la gente. La relación personal no la sustituye nadie.
Oye, ¿cuánto tiempo llevabas sin ir a la radio? ¿Desde la última vez que nos vimos?
Pues yo creo que sí, desde el verano pasado.
Desde el verano pasado, qué barbaridad. Bueno, eso nos pasa a muchas, ¿eh? Tenemos unas ganas de volver a la radio, qué
sí,
barbaridad. De modo presencial, ¿eh? Porque en la radio siempre estamos. Tenemos nosotros, con nosotros también hoy a mi querida neuropsicóloga Sandra Martínez. Buenos días.
Hola, buenos Hola. Días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo disfrutando mucho del verano y hoy disfrutando mucho de la tertulia.
Qué gusto volver a saludarte. ¿Dónde estás en estos momentos, Sandra?
Pues mira, me pilláis terminando un periplo estupendo por Portugal y ahora
¡Anda!
Ya me voy para España. Hoy mismo vuelvo para España, o sea que hoy me pilláis en el Algarve, estupendo, en la playita, o sea que un gusto hacer la
Qué
tertulia
envidia.
Así.
¡Qué envidia, desde luego! Bueno, también nos va a dar un poquito de envidia. Recuperamos en la tertulia a la escritora, periodista y empresaria Viviana Fernández Vico. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Porque tú estás dónde? ¿Tú estás en Cádiz?
Yo estoy en Cádiz, en el puerto de Santa María, pero hoy es mi último día, así que en cuanto terminemos hoy, me vuelvo para Madrid.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Os dais cuenta, ¿no? Poco a poco se va acabando lo bueno, así que aprovecharlo todas. Bueno, a ver, vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todas. Lo comentaba antes Elsa, estamos a mitad de agosto, quedan 15 días para que llegue el nuevo mes y con él la vuelta al trabajo para muchos. La vuelta a la rutina, al cole, a los quehaceres diarios, a lo de siempre, en definitivamente. Y hoy queremos hablar de esa vuelta porque, a ver, no sé si pensáis que va a ser como antes de la pandemia o que vamos a seguir instalados en esa nueva normalidad de convivencia con el virus. ¿Vamos a seguir teletrabajando o podremos ir volviendo a la oficina poco a poco? Porque en principio yo creo que esa era la idea de todos, pero ya veremos si se puede hacer al paso que lleva la quinta ola. No sé tú cómo lo ves, Elsa.
Vamos a ver, la verdad es que hubo un momento en que íbamos a una velocidad enorme para vacunarnos, tal que pensamos que esto, en fin, iba a tomar otro cariz. Pero, por desgracia, algunas de las personas vacunadas se han contagiado. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la precaución debe instalarse en nuestras vidas, al menos, ya no te digo durante unos meses, durante unos años, pero estamos todos tan deseando de volver a la normalidad bien entendida, a la verdadera, que yo creo que despacio, fíjate estas vacaciones, es verdad que apenas hemos salido al extranjero, pero todos hemos aprovechado para huir. Ahora mismo Madrid está medio vacío, o sea, me ha llamado la atención. Digo, esto es, me he encontrado con pocos coches a las 10 de la mañana, pero he venido de los picos de Europa, de Cistierna, y aquello parecía Nueva York, un pueblecito de nada. O sea que, bueno, yo creo que es todo bueno y malo. Hemos conciliado algo que deseábamos, pero también hemos perdido ese encuentro personal que ahora vemos que es tan preciso. Sí. Y después hablaremos, si te parece, pero yo creo que para la mujer también esta situación tiene consecuencias, Rosa.
Desde luego que sí. Sandra, ¿tú cómo lo estás haciendo para las consultas y todo eso? ¿Todo este tiempo ha sido de forma presencial o también por videollamadas, modo híbrido? ¿Cómo ha sido en tu caso?
Pues la verdad es que desde la fundación que empezamos a trabajar en el confinamiento ya en modo online, porque bueno, pues había muchos pacientes que no podíamos dejar con los tratamientos a medias. Lo que nos ha sorprendido muchísimo es que nosotros pensábamos que bueno, pues con el fin del confinamiento íbamos a volver a las terapias presenciales, pero no, la gente se ha enganchado a las terapias online, pues nos facilitan mucho la vida, enlazando un poco con lo que decía Elsa en cuanto al aspecto de la mujer, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas que llevan, por ejemplo, a terapia a sus hijos, ¿no?, son las madres. Esto facilita mucho el poder tener estas terapias online con algunos peques con los que podemos hacer esas terapias online, ¿no? Porque primero, pues no tienen que perder ese tiempo de desplazamiento, ¿no? Después, los hermanos no tienen que estar con una expresión un poco burda, ¿no?, pero chupando sala de espera, como les pasa a muchos de los hermanitos, ¿no? Entonces, es un tiempo que se aprovecha. El teletrabajo para nosotros ha sido profesionalmente muy satisfactorio. Creo que en la psicología ha habido un cambio importante, pero también es verdad que a nivel personal, existe un desgaste porque no desconectas nunca, ¿no? Yo tengo sesiones, yo antes sabía cuando entraba en mi despacho y cuando salía, y ahora, bueno, pues te intentas adaptar un poco más a las necesidades del paciente, y hay veces, bueno, pues que tienes que sacrificar un poquito de vida personal, pero también la ganas por otro lado, ¿no? Yo creo que la regulación es necesaria.
Y cuesta desconectar, lo decías muy bien, y ese es uno de los principales problemas que vamos a analizar en un ratito. La que más puntos tiene a su favor, entiendo que es Viviana, porque al menos la empresa que tienes precisamente tiene ese carácter online y te da la posibilidad de trabajar desde casa. Eso desde el principio ha sido así, ¿no, Viviana?
Bueno, yo monté la empresa precisamente pensando en teletrabajar. También es verdad que teníamos una situación un poco particular. Yo trabajaba desde Madrid y mi socia trabajaba desde Galicia, donde teníamos la oficina, el stock, el almacén, etcétera. Y yo ya concebí la empresa pensando precisamente en poder desempeñar mi trabajo en Madrid. Entonces, bueno, en esto de la pandemia a mí ya no me ha cogido por sorpresa.
Por sorpresa,
pero
claro.
Sí, pero lo que estabais diciendo sobre la mujer, a mí me parece que es muy importante un debate que he oído poquito, y es que ahora con el teletrabajo, que ha venido a quedarse, y ya vemos como Google, por ejemplo, quiere implantar los 3 días obligatorios de presencialidad. Apple, Google, lo que quería es ajustar los sueldos en función de la presencialidad de donde trabajes, ¿no? Porque si trabajas desde un sitio más barato, que no es una capital, por ejemplo, te bajan el sueldo, o según también la distancia con la oficina. Entonces aquí, con la flexibilidad que le van a dejar elegir a la gente cuántas horas presenciales puede hacer o no, al final las que van hacer menos horas presenciales en la oficina van a ser las mujeres, generalmente, por las cargas familiares, por las personas dependientes. ¿Y a quién van a promocionar cuando haya que promocionar a alguien? Pues posiblemente las personas que más ven en la oficina, porque al final el contacto físico siempre te da ventaja. Tu jefe te conoce más y se acuerda más de ti. Entonces, al final, el teletrabajo yo creo que puede ser un arma de doble filo para muchas mujeres.
Fíjate, si me permitís, Rosa, lo que dice Viviana, es que eso precisamente, yo hablaba de la conciliación, digo, pero el efecto laboral para la mujer es que el teletrabajo invisibiliza a la mujer. Recuerdo en FEDEPE, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Directivas, Profesionales, Empresarias, tenían un encuentro con la reina y salió esto a relucir con mucha intensidad. Se habló mucho de la conciliación, pero se habló mucho de la invisibilidad, porque esto efectivamente puede resultar sumamente peligroso para la mujer, para su progreso profesional, su progreso laboral, porque la primera que queda un poco apartada al no estar físicamente en el lugar, siempre es la mujer. Es verdad que el hombre ha hallado a la familia de pronto. Muchos hombres se iban a trabajar a primera hora de la mañana y de pronto han descubierto que tenían una familia. O sea que desde ese punto de vista, afortunadamente. Pero es verdad que laboralmente para la mujer, para esos cargos de responsabilidad y demás, esto puede ser un perjuicio grande.
Bueno, esa es una de las muchas aristas que tiene la falta de regulación del teletrabajo en este país y precisamente en estos momentos. Y vamos a hablar de eso y también de unos datos muy interesantes que nos han llegado sobre el teletrabajo. Actualmente casi 2 millones de españoles siguen en modo teletrabajo, ya sea desde casa, segunda residencia o incluso desde su lugar de vacaciones. Pero si echamos la vista atrás, en los peores meses de la pandemia, hace un año y medio, las personas que teletrabajaron llegaron a ser 3,5 millones de personas, un 16%, que puede parecer mucho, pero estábamos por debajo de la media europea, que se situó en el 21%, incluso en países como Holanda o Suecia llegaron al 40%. ¿Qué pasa? Pues que a la pregunta, ¿te gusta teletrabajar? ¿Nos gusta a los españoles teletrabajar? A ver, a priori yo diría que sí, que el teletrabajo, en cierto modo, es lo que estábamos esperando, mayor flexibilidad, poder conciliar Pero es que según un estudio de Ipsos, al menos en España, uno de cada tres españoles no quiere trabajar desde casa. Es más, asegura que somos los que más quemados estamos con este sistema del teletrabajo. Entonces, ¿por qué ocurre esto cuando demandamos más flexibilidad en el trabajo? Pues la respuesta está precisamente ahí. La encontramos en la poca experiencia que tenemos con este sistema que se implantó deprisa y corriendo, sin marco regulatorio, lo que muchos llamaron teletrabajo pandémico. Y fijaos, así lo explicaba en COPE María Isabel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense.
La mayor parte ha saltado a un teletrabajo en modo pandemia, sin haber conocido otro anterior. Muchas veces oímos a teletrabajadores que sí que habían tenido esa experiencia previa, que este teletrabajo durante la pandemia no es teletrabajo, ¿no? Esto es más el trabajo y la familia, todo en casa y todo sobre nuestras espaldas.
Os suena, ¿verdad? Trabajo a cualquier hora del día y con la familia a cuestas todo el día en casa. Una barbaridad que poco o nada tiene que ver con lo que es el teletrabajo real.
Claro, es que no separamos también el trabajo de la vida doméstica, de tu vida personal, y eso también es muy complicado. De todas maneras, yo creo que el teletrabajo para los españoles ha sido positivo en algo, y a partir de ahora, a mi juicio, es algo que va a permanecer. Nos vamos a habituar a no perder tanto tiempo. Teníamos unas jornadas complicadas, 3 horas para la comida, salir a tomar café, a fumar un cigarrillo. Yo creo que ahora se va a aprovechar mejor el tiempo. Esto en otros países ya ocurría. Y esto también puede ser, esto puede ser muy bueno, ¿eh? Y solo quería citar una profesión para la que ha sido durísimo, y yo creo que va a seguir siéndolo este año, para el profesorado y para el alumnado, por lo tanto. Este ha sido un curso fatal, porque no terminaban nunca. Eso sí que estaban, su vida personal se había unido al trabajo y eran las 24 horas para sacar partido de unos chavales. A lo mejor es verdad que no estamos tan habituados como en otros países, pero me contaba una profesora, Noelia Villafañe, profesora de inglés, dice, bueno, este año ha supuesto jornadas dobles para todos, porque el trabajo es intensísimo si no es personal.
Bueno, no ha sido fácil, yo creo que para ningún sector. Mira, Sandra, en tu caso, que os habéis tenido que acostumbrar rápidamente, lo decíamos antes, a las videollamadas y otra forma de relacionarse con los pacientes.
Claro, totalmente diferente. Y es verdad que la telepsicología ya existía, ya se venía haciendo. Nosotros lo hacíamos pues con personas pues con trastornos que a lo mejor pues tenían que viajar o tenían que o no estaban en el sitio donde nosotros dábamos las terapias, ¿no? Y esto lo hacía, pero muy puntualmente. Ahora mismo, pues un 70% de los pacientes que tenemos, sobre todo adultos y adolescentes, están siendo en teleterapia. Y esto yo creo que en psicología sí que ha venido para quedarse. Yo creo que es uno de los problemas también que comentaba Elsa, pues no, de los profesores y demás, es que son profesiones que han tenido que hacer el teletrabajo cuando no están hechas para teletrabajar, ¿no? Porque en la salud mental podemos incluso adaptar algunas cositas, perdemos muchas, porque pierdes ese contacto físico, pero bueno, ganas otras, como esa disponibilidad de tiempo, de esa predisposición del paciente, etcétera, ¿no? Pero claro, el tema escolar no está preparado, o sea, el contacto entre profesor, maestro y alumno es necesario para el aprendizaje, esa experiencia. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues quemar a estos pobres profesores, ¿no? Que han tenido esa experiencia vital tan complicada, sobre todo encima los que tenían hijos, ¿no? Que tenían que estar atendiéndoles, y además, bueno, pues a nuestros hijos o alumnos, exponerles a un esfuerzo, un sobreesfuerzo de atención, de concentración, en un momento en el que emocionalmente no estábamos preparados y predispuestos para ello, ¿no?
Bueno, me da una pereza que vuelva a septiembre, que te vuelva a mandar al niño a casa, que no te lo imaginas. De verdad, esos confinamientos de 10 días con el niño en casa, con el trabajo, con el colegio online, esto es una locura. Viviana, tú como mujer y empresaria, a ti el teletrabajo no te ha ido mal en ningún momento.
No, para mí el teletrabajo, vamos, concebí Lolita Blue pensando en teletrabajar. Pero a mí lo que me parece interesante del cambio de mentalidad que ha supuesto esta ola obligatoria de teletrabajo es empezar a cuantificar el trabajo más por objetivos que por horas, que ya sé que no todos los empleos lo permiten, pero muchos sí. Esa cultura que había en España de ser el último de la oficina en irte para hacer notar, para que parezca que trabajas más porque estás allí hasta el final, hasta la noche. Ahora con el teletrabajo ya se empieza a ver los que trabajan el resultado objetivo y no las horas de estar perdiendo un poco el tiempo en la oficina viendo las redes sociales, como ha pasado mucho.
Y también
me parece súper interesante para la sociedad en general el éxodo de las ciudades hacia zonas despobladas o zonas de costa, como aquí en el puerto de Santa María, que vino muchísimos madrileños a teletrabajar, porque al final muchos han encontrado un mejor nivel de vida. Por el clima, por las playas, por la gastronomía, porque su sueldo les da para muchas más cosas. La cesta de la compra es más barata, los alquileres son más baratos. Y al final eso nos beneficia a todos, porque había zonas que estaban perdiendo habitantes, donde se podía vivir muy bien. Y en Madrid, por ejemplo, en las grandes ciudades, ya estaba totalmente disparado el precio de la vivienda, colapsado de tráfico, por la contaminación también. O sea, que me parece bien esta nueva redistribución, que al final el teletrabajo te permita ir a otra zona donde puedas estar más tranquilo, más a gusto o más cerca de tu familia.
Claro, sí, ha supuesto un cambio importante de mentalidad. Si os parece bien, vamos a hablar con un experto, vamos a resolver dudas. Si lo que vivimos hace un año era o no teletrabajo y qué modelo podría implementarse en España si esta modalidad de empleo ha llegado para quedarse. Se lo vamos a preguntar a Manel Fernández, que es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña y coach de empresas. Manel, buenos días, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Saludos. Bueno, gracias. ¿Le sorprende ese dato del estudio que dice que uno de cada tres españoles no quiere teletrabajar?
Bueno, hay muchos estudios, ¿eh? Si revisas lo que dice Gallup, dice completamente lo contrario y muchas consultoras se enfocan en cifras completamente diferentes. Yo lo que propongo a las organizaciones es que haga lo que ha hecho Liberty Seguros, que es preguntar a sus equipos, preguntar a la gente de su empresa y a partir de ahí decidir cómo vas a enfocar el futuro de la organización. Yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse, sin ninguna duda, pero es que además de eso yo creo que es una gran oportunidad y una ventaja estratégica para muchas empresas. Habrá gente que lo verá, habrá gente que no lo verá, habrá gente que será muy resistente, como en otras modalidades de la organización del trabajo, pero el cambio ha llegado y lo que tienen que hacer las organizaciones es ver la oportunidad.
¿Y lo de ser los más quemados por teletrabajar está justificado, Manel?
Bueno, decíais cosas muy interesantes y he tomado alguna nota porque es cierto que algunas de las compañeras de la tertulia comentaban que lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido teletrabajo y efectivamente lo que hemos hecho hasta ahora ha sido resolver una situación de emergencia con la mejor voluntad posible por parte de las empresas y por parte de los trabajadores. Claro. En ese proceso ha habido muchos trabajadores que han sufrido y muchas organizaciones que han visto dificultades. Por eso es muy importante establecer una estrategia de teletrabajo, diseñarlo bien, preguntar a los trabajadores y, sobre todo, darnos un tiempo para ver cómo esta nueva modalidad puede cambiar el funcionamiento de la empresa. El modelo que tenemos ahora sorprenderá a muchos, pero el modelo de ir cada día a la oficina o cada dos días es de 1.600. En el Reino Unido, las primeras oficinas empezaron a ir la gente a trabajar. Han cambiado si van más días, menos días, más horas, pero el modelo de salir por la mañana, llevarte tu bocadillo, tu desayuno, ir a la oficina, sigue siendo el mismo. Y ahora estamos en un momento, ya no solo en el trabajo, sino en la organización de la vida, muy disruptivo. También en la educación habrá disrupción. Y entonces, cada vez que se nos produce una situación como esta, pues no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos.
Ya. Sí, escuchábamos a la investigadora María Isabel Labrado achacar este quemazón a la forma de implantarse el teletrabajo en España. Hay voces que abogan por un modelo mixto, teletrabajar unos días y otros en la oficina. Igual sería sí. Eso también una solución.
Sí, de hecho, un estudio de Gallup habla de que los trabajadores que trabajan tres o cuatro días en remoto aumenta el compromiso más de un 41%. Es decir, modelos mixtos puede ser una muy buena solución. Hay otras alternativas, como por ejemplo trabajar una semana en presencial y tres a distancia, o incluso llevar la oficina a casa del trabajador. Me explico. Establecer en áreas donde están viviendo los trabajadores o un grupo de trabajadores de una compañía, montar ahí una pequeña oficina donde se pueda hacer networking y donde la gente pueda acudir a esos espacios. Y luego hay otras modalidades, como empresas que han decidido ofrecerles 2 meses de teletrabajo al trabajador y que lo elija cuando él lo considere oportuno. Es decir, el modelo híbrido yo creo que va a ser el que mejor va a funcionar, porque es cierto, como decíais, os hablo de tu, perdonad.
Sí.
El trabajo en remoto tiene muchos desafíos, y el de la comunicación, la interacción social, la interacción creativa, la cooperación espontánea es uno de esos desafíos. Bueno, yo ahí lo único que le digo a la gente es que los más críticos con este tipo de tendencias es que las empresas tendrán que aprender a potenciar esa idea, esa identidad y esa cultura con nuevas formas de trabajar. Y si nos fijamos, muchas compañías, seguro que en sus valores, en sus principios, está la innovación. Bien, pues también serán capaces de resolver este tipo de problemas. Y estoy seguro que muchas compañías irán a prosperar con el cambio.
Es que ahí tenemos un problema, porque uno de los principales obstáculos que nos hemos encontrado al implantar el teletrabajo forzoso por la pandemia es precisamente la escasa base tecnológica del empleo que hay en nuestro país, que hace que sea muy complicado que un modelo de teletrabajo se imponga de forma mayoritaria.
Sí, efectivamente. Y no solo eso, sino que cuando comentabais de desplazar la población a zonas menos habitadas, bueno, ahí hay otro problema. Por ejemplo, aquí en Cataluña hay áreas donde no se puede teletrabajar porque no están acondicionadas para en comunicaciones,
ni siquiera
en servicios sanitarios ni en servicios educativos para que una familia pueda empezar una nueva vida en otra zona, ¿no? Bueno, yo creo que es un reto de futuro que tenemos. No hay que resolverlo todo en los próximos 2 años, pero bueno, yo creo que ya hay compañías que están haciendo cosas muy interesantes, como decía, preguntar a las empresas, a los trabajadores, llegar a acuerdos sindicales, no tener una mentalidad de escasez con los recursos que les vamos a ofrecer a los trabajadores, es decir, los recursos que necesiten para trabajar en teletrabajo, sin escatimar 200, 300, 150 euros. Hay empresas que mantienen el ticket restaurante para que el trabajador en teletrabajo salga a comer fuera de su casa, ¿no? Es decir, que hay muchas modalidades que las empresas tendrán que ir explorando, y desde luego que yo lo enfoco como una oportunidad para atraer el talento y para tener a los mejores.
Claro, pero hablamos de un teletrabajo, pues eso, con marco regulado por ley, consensuado con los trabajadores, que dé flexibilidad, donde se pueda conciliar, donde se pueda desconectar, porque es verdad que también la mayoría de las personas que teletrabajan, bueno, unos dicen que son más productivos desde casa y otros dicen que no, que son más productivos en la oficina, porque en casa tienes los niños y mil cosas que hacer y te centras más en la oficina. Es decir, que tenemos muchas aristas en estos momentos con esto del teletrabajo, ¿eh?
Sí, bueno, lo de los niños en casa ha sido durante la pandemia. En unas condiciones normales de teletrabajo ese problema será menor, y yo creo que ahí habrá, por ejemplo, una oportunidad, que es que tú a las 5 o a las 4 podrás ir a recoger a tus hijos, porque el teletrabajo se fundamenta en la flexibilidad. Es cierto que la organización, y ya tenemos un marco regulatorio en España porque tenemos una norma y como mínimo ya nos marca un poquito hacia dónde tenemos que dirigirnos, es cierto que la compañía puede establecer los tiempos de presencialidad, pero en ese sentido hay que establecer unos tiempos de presencialidad, pero dejar unos márgenes de flexibilidad para que la gente se organice. Y luego, por ejemplo, yo he estado trabajando ahora con compañías en las cuales les he estado ayudando a aprender a teletrabajar a los trabajadores. Es un cambio de hábitos, de rutinas importantes. Entonces hay que saber aprender a crear un espacio de oficina en tu casa, a crear diferentes rincones, a descubrir la rutina y sobre todo a seguirla. Por lo tanto, también hay un trabajo de mentalidad, experimentar sobre todo con lo que te hace más productivo, y luego pues cuestiones básicas como acabar el día planificando el día siguiente, cerrando el día haciendo pues un buen postmortem, qué he hecho hoy, en qué he sido productivo, trabajar por bloques, clasificar las tareas. Bueno, son cosas que se pueden aprender, y de hecho yo estoy acompañando a organizaciones a que la gente empiece a trabajar con estos nuevos hábitos, porque representa un cambio importante, un cambio en las rutinas importante, y nuestro cerebro no le gustan en absoluto los cambios, ¿eh?
Desde luego. Bueno, qué interesante todo lo que nos está contando Manel. Posiblemente ese sea el problema, ¿verdad? Que no nos han enseñado a teletrabajar.
Pues sí, yo creo que está por ahí. Mira, yo llevo tiempo teletrabajando como profesor de la UOC, y la verdad es que para mí es excelente la oportunidad. Me permite trabajar, organizarme la semana como a mí me parece mejor. Me permite, ahora por ejemplo, estoy haciendo muchas formaciones online, con lo cual no estoy haciendo tanto viaje, que eso también yo creo que es una cosa que el tiempo que se invierte, que invierte la gente en los desplazamientos. Claro, yo vivo en una ciudad pequeña,
claro,
pero la gente que hace una hora, hora y media para ir a su trabajo, es que son miles de horas a lo largo de su vida, son másteres completos que podrían hacer y que se los pasan en un autobús o en el metro. Es decir, yo me gusta más darle esa mirada y sobre todo que las organizaciones sean capaces de resolver esas aristas de comunicación, lo que habéis comentado que es súper importante, lo de la paridad. Yo creo que si las empresas empiezan a tener clara la paridad, a hacer planes de igualdad, a evaluar los riesgos psicosociales y sobre todo a poner en marcha protocolos de prevención del acoso, hará que la cultura de la organización no genere esas diferencias que es cierto que hemos visto en la pandemia, de que las madres han tenido que hacer cargo de esa conciliación, ¿no?
Sin duda. Elsa, Sandra, Viviana, ¿alguna pregunta o despedimos ya a Manel? Que es muy interesante todo esto, ¿eh?
Oye, a mí desde luego es verdad, ha puesto un poco los puntos sobre las íes, porque es verdad que el futuro tiene que ser híbrido, que hemos aprendido mucho a marchas forzadas en los dos aspectos y después a descubrir, es que eso es muy importante, que podemos vivir en una zona rural, si técnicamente está acomodado y demás, y sin perder efectivamente esa relación personal que se tiene que producir seguramente cada cierto tiempo. Pero, Manel, a lo mejor nuestro cerebro también tiene que aprender con lo que ha sucedido en esta pandemia, que nada es definitivo, porque nos parecía mentira que esto pudiera cambiar y ahora valoramos otras cosas, hasta el encuentro personal.
Correcto, correcto. Y además tiene mucho sentido y mucha potencia lo que dices. Es efectivamente esto lo que ha pasado. Hemos empezado a valorar cosas que le dábamos poca importancia. Pero uno de los puntos que parece complicado, que es la interacción social, el que nos podamos... Pues bueno, ya hay otras maneras de hacerlo. Os propongo algunos tips, ¿eh? Por ejemplo, empezar la jornada en el horario que tú vas a tener pactado con tu empresa, en el cual vas a estar a disposición, pues empezar con tu equipo con una reunión matutina sincronizada, es decir, que esté todo el mundo y con cámara. Y además, empezar 5 minutos antes para que la gente tenga 5 minutos para saludar, para preguntar
importante.
Igualmente dónde ha estado el fin de semana y tal. Entonces, estas reuniones tienen que ser muy cortas, simplemente para que los supervisores sepan cómo está la gente del equipo y asignar, en el caso que sea necesario, las tareas a los miembros o incluso ver cómo están evolucionando esas tareas. Pero además de que los mandos intermedios hagan eso, los gerentes ya van a tener que empezar a organizar el flujo de trabajo en ciclos semanales y contactar con su gente. Es que yo veo muchos directivos que me dicen, no, para mí la gente en mi oficina es muy importante. Siempre les hago la misma pregunta. ¿La gente de tu equipo es importante? Sí. ¿Y en cuánto tiempo le destinaste la última semana al miembro 1, 2, 3 de tu equipo? Y la respuesta suele ser 0. Con lo cual, siempre hay un gap entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, ahora sí que los gerentes tendrán que potenciar esa comunicación y controlar o observar periódicamente el bienestar también de los equipos.
Claro, claro, claro. Bueno, pues tomamos buena nota porque tenemos mucho trabajo por delante. Sí, Sandra.
Sí, quería ¿puedo por un medio segundito con Manel?
Venga.
Rápido. Manel, entiendo que también es muy importante que nos demos cuenta que no solo las relaciones sociales, como hasta ahora en muchas empresas se estaba haciendo, debemos centrarlas, ¿no?, en el aspecto laboral, sino que tenemos que empezar a fomentar relaciones fuera de la empresa y para eso esta flexibilidad, ¿no?, y esta posibilidad de pasar tiempo fuera de la empresa también lo facilita, ¿no?
Claro, claro. Es que la oficina del futuro igual está pensada para que vayamos a hacer formación, para hacer el trabajo en grupo. El trabajo individual lo podemos hacer en casa y podemos tener menos interrupciones y ser más productivos. Las oficinas del futuro van a estar pensadas para el contacto pues con el cliente, con los colaboradores o incluso para organizar team building donde podemos trabajar la identidad de la compañía, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que hay que estar un poco expectantes, ver lo que están haciendo las compañías y yo creo que el cambio más importante que tenemos es que los empleados cada vez más van a estar en el centro de las decisiones estratégicas de las compañías.
Qué bien.
Y eso yo creo que es un punto que las empresas que opten por ese... Hace 40 años, si alguien hablaba de calidad, les parecía una cosa rarísima y extraña, ¿no? Porque todo era productividad. Sin embargo, hemos visto que la productividad sin calidad no funciona y ahora está emergiendo un nuevo vector, que son las personas. Entonces, bueno, pues que las personas estén en el centro de la estrategia, yo creo que va a ser el cambio en el que estamos ahora.
Nos parece estupendo. Pues Manuel Fernández, muchísimas gracias por este asesoramiento en teletrabajo. Muchísimas gracias y un saludo fuerte. Feliz verano.
Nada,
gracias.
Encantado. Un placer por invitarme. Salud.
Gracias. Siempre es un placer escuchar a Manuel. Tengo que hacer una pausa. Volvemos enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos de vuelta a las 11:41 de la mañana. Seguimos en la tertulia de chicas en fin de semana en COPE. Estoy con Elsa González, Sandra Martínez y Viviana Fernández Vico. Y yo estoy alucinada porque acabamos de hacer un máster en teletrabajo. Acabamos de hablar con Manuel Fernández, que es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, que, a ver, en poco tiempo ha diseccionado el modelo de trabajo, de teletrabajo actual que tenemos, dándonos unas claves muy interesantes. Pero vamos, yo creo que en todas las empresas deberíamos tener esta figura de coach de empresas para enseñarnos precisamente a teletrabajar, porque es que no nos han enseñado.
Además ha sido muy práctico, porque esta última recomendación que nos ha facilitado me ha parecido utilísima. Ese encuentro personal por la mañana y una reunión muy breve, pero incluso conectar 5 minutos antes para podernos preguntar cómo has pasado el fin de semana, algo que ahora nos parece más esencial que antes, fíjate.
Hombre, es que teletrabajar propicia el desapego hacia el trabajo y también hacia los compañeros. Y es que al final, también lo comentábamos antes, llega un momento que te da una pereza hasta salir de casa. Es verdad que sí, hasta ponerte el tacón es un suplicio, ¿no, Sandra?
Es que la base social de las relaciones humanas, pues eso, como decía Manel, ¿no? El cerebro le cuesta cambiar y adaptarnos a los cambios. Y si le retiramos también la base social, que es un poco lo que nos da estabilidad emocional, lo que hace que estemos conectados con el entorno y con nosotros mismos, pues si le quitamos eso, estamos perdidos. Necesitamos esa base social. Aunque tenga que ser online, que yo siempre prefiero que sea un contacto más humano, ¿no? Pero aunque tenga que ser online, por lo menos que veamos a nuestros compañeros en la pantalla.
A mí teletrabajar me ha enseñado una cosa bastante básica, y es que no todo el trabajo tiene que ser delante de un ordenador encendido. Y yo siempre me reservo una tarea de pensar, es decir, cuando hablo de creatividad, de estrategia, resolución de problemas, para hacerlo en paralelo con otra actividad, en mi caso el deporte, pero vamos, que sería ideal para cualquier persona salir a pasear, porque ya está demostrado que cuando hacemos una actividad física, nuestro cerebro se oxigena, y cuando no pensamos en un problema de forma directa, porque nosotros pues estamos pensando en ese paseo o en esa actividad física, nuestro cerebro sigue trabajando, aunque nosotros no seamos conscientes, y a mí las mejores ideas que se me han ocurrido para mi empresa y para mis novelas han sido siempre en el gimnasio.
¿Ves? Pero fíjate, organizarse bien es la clave, y muchas veces echamos tantas horas en la oficina, en el trabajo, que no te da tiempo en hacer deporte. Sin embargo, el teletrabajar desde casa, si te organizas bien, es maravilloso, porque es que te da tiempo a todo.
Pues a mí las mejores ideas, fijaos, Viviana, Sandra, Rosa, se me han ocurrido en esos almuerzos no en casa, que no he preparado yo la comida, que te sientas en una mesa, que estás pendiente de que te sirvan, que no puedes hacer nada, porque si no, estás levantándote por agua, por vino, está caliente, los hijos, a lo mejor...
Bueno, Agatha Christie dijo que todos los asesinatos de sus novelas, y anda que han escrito unas cuantas, se le ocurrieron siempre fregando los platos.
Fíjate. Pues bueno, también los almuerzos y que me sirvan, pero de verdad que se me han ocurrido grandes ideas, Lo he comentado con mi hija alguna vez, digo, uy, esto nació en una comida, en un almuerzo, en un restaurante, fíjate.
Hombre, es que en las comidas a veces es un perfecto momento de brainstorming, de poner... Es verdad que fluyen muchísimas ideas interesantes en las comidas, sobre todo cuando la gente que te acompaña también es
esencial.
Es esencial.
Hombre, y trabajar con vino. Los escritores no pueden estar tan confundidos todos. Mira, Hemingway, Fitzgerald, igual también son nuevas formas de pensar, nuevos puntos de vista. En una comida, pues está más relajado. Y eso también puede ayudar.
Con el vino más equilibrado, ¿eh? Y yo soy una gran amante, pero...
Oye, el tiempo que nos queda, y aprovechando que tenemos con nosotros a una excelente neuropsicóloga como es Sandra, quiero sacar un tema muy interesante que hasta hace unas semanas era tabú en el mundo del deporte. Vamos a escuchar esto sobre la salud mental.
I just felt like it would be a little bit better to take a
backseat. Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería poner en peligro al equipo y la medalla por mis errores, ya que han trabajado muy duro para ello. Y por eso decidí que las chicas terminasen la competición sin mí.
Esto, por supuesto, también tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con lo que proyectamos, con lo que queremos conseguir y no conseguimos. Ella es Simone Biles, considerada como la mejor gimnasta del mundo, es la estrella del equipo de Estados Unidos. Ha sido una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no precisamente por los logros deportivos. Biles dijo, basta. Se retiró de varias pruebas por un ataque de ansiedad, que es un problema de salud mental que afecta a muchos deportistas de élite, pero que es tabú. Hablamos de estrés, de inseguridad, de temor a defraudar. Son problemas que sufren en silencio los deportistas y que apenas un puñado lo hacen en público. Yo recuerdo, por ejemplo, el nadador Michael Phelps o Andrés Iniesta o Rafa Nadal, que sí han expresado esa ansiedad por no poder ganar. Pero estamos ante un problema que no es exclusivo de los deportistas de élite, sino de la población en general. Sandra.
Hombre, el tema de la ansiedad y la depresión, además, post-pandemia, ha tenido un repunte muy importante. Y es que, bueno, pues el tema de la salud mental ha estado muy olvidado siempre y ahora estamos viendo que es muy importante. Simone Biles lo que decía justo es toda esa presión, no solo de la competición, sino del... de estar en unos Juegos Olímpicos o durante pandemia, no tener a la gente, ¿no?, a los espectadores animándoles, tener esa lacra encima, ¿no?, de ser mujer y tener que estar al 100%. Creo que lo que ha hecho Simone Biles es una de las cosas más valientes que se puede hacer, que es reconocer públicamente que tu salud mental tiene que estar por encima y que tiene que ser tan valorada como una lesión física, ¿no?
De hecho, fíjate, sorprende que los deportistas hagan públicas sus lesiones físicas y no hablan casi nunca de los problemas mentales.
Claro, bueno, es que al final... Ay, perdona, Viviana, que te...
No, perdona, te he interrumpido.
Primero Viviana Di y luego Sandra.
No, digo que... Toda la visibilidad que se le dé a la salud mental es poca y, por supuesto, la salud mental, obviamente, igual o más importante que la física. Pero también te digo que la presión es parte del trabajo de un deportista de élite. Que me parece que nos estamos poniendo un poquito ñoños con estos últimos Juegos Olímpicos, porque al final se nos olvida que sí, los estamos humanizando, son atletas, pero es que no son personas normales, son personas... que no están representando un país, que son los mejores en su disciplina y que se les presupone no solo las habilidades y destrezas físicas, sino también mentales, de concentración, de soportar la presión. A mí es que me dio mucha pena que Simone Biles se retire justo en la prueba que podría ser la más importante y decisiva de su vida y que no lo haga, aunque lo haga mal, que no lo haga. Porque al final lleva preparándose para eso toda la vida y me da pena, ¿no? Que no,
claro,
que le,
sobre
que
todo
le pueda
también
la presión.
Porque... Pero porque los deportistas también, a ver, yo pienso que tienen mecanismos y herramientas de defensa, ¿no? Están preparados a competiciones de alto nivel donde, y están sometidos a niveles de estrés enormes y a esa presión por ganar, ¿no? Y supongo que también es difícil a veces controlar todos estos problemas de ansiedad, de inseguridades, de miedos, ¿no?
Es que yo creo que no es tanto el tema de renunciar, que evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Viviana, que es un proceso de alto rendimiento y como en cualquier otra profesión de alto rendimiento, pues seas un ejecutivo o seas un deportista, tienes que tener una preparación. Se presupone, y doy por hecho, que tienen unos preparadores, unos psicólogos deportivos, claro, ¿no?, que les están preparando. El problema es que normalmente la psicología deportiva se suele centrar en la concentración, en la atención, ¿no?, en centrarte en la ejecución. No tanto cuando aparece algo más propio de la salud mental, de la clínica, ¿no? Para esto no preparan tanto, ¿no? Entonces, es verdad que en España ese campo está muy avanzado, ¿no? Tenemos psicólogos deportivos muy buenos que están preparados en clínica, no solo en el alto rendimiento, ¿no?, en la preparación para el alto rendimiento, pero... Yo creo que, fíjate, al margen de la pena que nos pueda dar ver a Simone Biles o no enfrentarse a esa situación, creo que, vuelvo a repetir, la opción de cubrirte, ¿no?, de no salir
a darlo todo a pesar de ti misma, ¿no? A ponerte tú por delante, enseña también que la salud mental es necesaria cuidarla. No digo que no sea una lástima, por supuesto, nos hemos perdido seguramente una actuación estupenda, pero probablemente podamos volver a verla precisamente por eso, ¿no? Porque se ha podido cubrir, porque se ha podido prevenir lo que podría haber pasado si no lo hubiera hecho, ¿no? Ya la vimos fallar en tres o cuatro ejercicios.
Pero Sandra, ¿pero
de verdad crees que no, que renunciar a hacer esa prueba le beneficia a su salud mental de esa manera? ¿Renunciar a hacer una prueba para que llevas preparándote años?
Hombre, si no estás preparada en ese momento,
¿es una forma de proteger tu salud mental?
Hombre, es que no lo tengo tan claro. Entiendo que justo precisamente tener la solidez emocional para decir por aquí no puedo seguir porque si no me voy a venir abajo, ¿no? Si observas los vídeos de las tres pruebas anteriores en las que se tropieza, en las que cae mal, en las que ella ya no está sonriendo, no está disfrutando de esa ejecución, bueno, podría haberlo hecho, pero sería otra catástrofe más, ¿no? Y creo que dio un paso atrás para que en pro del equipo, ¿no? Y no creo que fuera una decisión que tomara ella sola. Entiendo que esto es una decisión también de equipo y en la que detrás pues hay un entrenador, hay un psicólogo, hay un preparador y bueno, aunque ella diera el paso, seguramente sus compañeras y su entrenador lo apoyasen, ¿no?
Sandra, me quedan dos minutos y quiero, estamos hablando de los problemas de la salud mental que sufren los deportistas de élite, pero también sufre cualquier persona por las metas que se propone, es decir, ansiedad, estrés, presión por conseguir logros u objetivos, casi siempre están relacionados con el trabajo. Si no llegamos a conseguir esas metas, Sandra, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo gestionamos esta presión que podemos tener todos? Y es que me quedan dos minutos, chicas.
Pues es que la presión la tenemos que aprender a controlar. Esto es una educación emocional, esa gestión de emociones, esa capacidad para hacer, para focalizar en lo importante, para priorizar, ¿no? Un poco lo que decía Manel antes, es que está todo relacionado. Si somos capaces de priorizar lo que es importante realmente, ¿no? Somos capaces también de saber qué es lo que va primero, y lo primero en este momento para Simon Biles fue la salud mental, pero para nosotras en el día a día, si nos dejamos llevar y arrastrar por un montón de tareas, al final no vamos a hacer bien ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que la priorización es básica, tener un listado de importancia donde podamos ejecutar las cosas en función de nuestras necesidades y lo que el entorno nos esté requiriendo.
Bueno, ¿esa es la base para tener una salud mental equilibrada?
La base para tener una salud mental equilibrada es la prevención, ¿no? El saber cómo somos, conocernos y trabajarnos espiritual y emocionalmente.
Muy bien. Prevención y priorizar lo que es importante. Elsa.
No, simplemente, Rosa. No, estaba pensando en Rafa Nadal. Ese ejemplo de solidez emocional, personal, el transmitir también esa debilidad en un momento dado, porque es importante visibilizarlo, como decía Viviana. Pero Sandra, tal vez es un ejemplo, un hombre como un deportista, como Rafa Nadal, como persona, como solidez emocional.
Medio minuto.
Equilibrado.
Rafa Nadal es como un bronce de la salud mental. Por supuesto que sí, es una persona que es capaz de caer, de remontar, de volver a caer y de volver a remontar a pesar de su estado físico, emocional y sobre todo emocional, ¿no? Es capaz de remontar. Y creo que lo ha demostrado y lo sigue demostrando.
Bueno, y todos somos capaces de remontar. Hay que cuidar la salud mental como cuidamos la física. La clave está en intentar ser felices en el día a día, en el trabajo y en la vida en general, con lo que tenemos y con lo que somos. Y yo feliz de tener conmigo de nuevo a Elsa González. Gracias. Sandra
Cuidaos.
Martínez, un beso a las dos. Y Viviana Fernández Vico, gracias, chicas.
Vecino.
A las tres y hasta el próximo domingo, ¿eh? Un besito.